dev3cast.com.
¿Qué tal? Bienvenidos al dev3cast. Aquí les saluda Gabriel Flores y me acompaña... ¿qué tal, Alfredo?
Hola, buenas tardes, soy Alfredo Pinto.
Mario también.
Hola, ¿qué tal? Mario Cornejo.
Y tenemos invitado a Marco Antonio Ramos.
Buenas tardes, ¿cómo están todos?
Y en esta ocasión queremos hablar desde el punto de vista, pues puede ser el gerente de la empresa, el gerente del área de desarrollo de tu empresa, o quizás el dueño incluso de una empresa de desarrollo de software. Pero, ¿qué medidas? O más bien, cuéntanos, Marco Antonio, ¿cuáles son tus experiencias con los empleados, digamos, difíciles que has tenido?
Bueno, efectivamente ha sido algo complicado el poder encontrar gente, bueno.
Sí, sí se escucha.
¿Sí? Perdón. Personas comprometidas, ¿no? A dar un buen servicio de calidad. Desde mi punto de vista muy personal, bueno, ya tenemos buen tiempo en el mercado y siempre ha sido un poco complicado trabajar con esa parte, ¿no? Con el compromiso y con el manejo, básicamente, de una calidad en el trabajo. Durante buen tiempo, bueno, fuimos creciendo, nuestros proyectos se fueron haciendo cada vez más grandes, nuestros compromisos se fueron haciendo más grandes, pero pues teníamos algunos detalles por aquí, ¿no? Que igual buscábamos la forma de poderlos controlar, como las versiones de los productos, el tener un lugar donde poderlos concentrar y tener algo de seguridad. Pero para serles sincero, pues bueno, no lo manejábamos de manera muy formal, ¿no? Eso pues nos generó algunos problemitas por ahí. Incluso pues con personal que, como ya alguien por ahí, Alfredo estaba comentándoles también, pues tuvimos algunos problemas incluso hasta de pérdida de código, ¿no? Entonces, pues sí, sí ha sido muy, muy, muy difícil, pero pues ya estamos ahí trabajando, aplicando algunas medidas para que eso ya no nos vuelva a suceder.
Y fíjate que algo que en lo que batallo siempre con un empleado nuevo es a veces con el control de acceso a código fuente, ¿no? Ya de hace algunos tiempo ya pasamos la etapa de tener una carpeta compartida y de ir bajar todo el código, ¿no? Yo creo que espero que nadie siga haciendo eso, pero cuando alguien, digamos, recién salido de la universidad, le presentas el paradigma de control de versiones, se queda, pero ¿por qué tengo que hacer tanto trabajo, no? ¿Cómo superar eso?
Sí, sobre todo con personas que ya tienen tiempo, ¿no? Que ya tienen tiempo trabajando, que tienen desarrollando. Para nosotros ha sido un poquito más fácil poder agarrar muchachos que van saliendo de la universidad y poderlos ir acomodando precisamente a nuestro modelo de trabajo. Pero como bien comentas, no es sencillo, no es fácil. Hay toda una preparación, una cuestión de actitud que tienen que entender, más que tengan la capacidad para ser los mejores desarrolladores del mundo, de cómo tienen que aplicar su trabajo, ¿no? Por ahí lo comentábamos también, bueno, de repente el desarrollador cree que está haciendo obras de arte, ¿no? Y quiere agarrar ese código y ese trabajo como si fuera solo de él, y no quiere compartirlo y no quiere que nadie lo toque porque es su bebé, ¿no? Entonces es esa parte también. Pues es un proceso por el cual tiene que ir pasando. Nosotros lo hemos ido entendiendo y pues ahí vamos, pero fácil, sencillo, pues no es, ¿no? Tiene su tiempo de adaptación.
¿Cómo le haces con los que ya tienen arraigadas costumbres bien arcaicas, ¿no? Por ejemplo, alguien que se aferra a usar SourceSafe.
Bueno, tuvimos que tomar una decisión un poquito complicada. Tomamos la decisión de cortar de raíz, deshicimos el equipo de desarrollo que teníamos completamente.
Ándale.
Y empezamos con uno nuevo. Fue una decisión, como te comento, fue muy difícil, no fue una decisión fácil, pero tuvo que ser drástico. O sea, llegamos al punto de que nos dimos cuenta que la única manera era deshacer y volver a empezar, ¿no? Y créeme, en poco tiempo, aún tomando esas medidas difíciles, ya empezamos a ver los frutos, ya empezamos a ver los resultados.
A ver, ¿cómo es que llegas a esa decisión de quitar a todo el equipo? ¿Cuáles eran los vicios que tenía ese equipo que que meritó deshacerse de todo el equipo y volver a empezar? O sea, que no hubo ninguno que se salvara. ¿Y qué fueron esas causas?
Sí, así es, no hubo ninguno. Mira, como les comentaba hace rato, lo más importante desde mi punto de vista tiene que ver con la cuestión de la actitud, ¿sí? No de las aptitudes que tengan para hacer o no hacer las cosas. Había gente que podría tener una muy buena capacidad para ser buenos desarrolladores, buenos analistas, buenos arquitectos, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero es la actitud del trabajo, el querer hacerlo bien, el querer manejar niveles de calidad y aceptar que vas a cambiar tus niveles de calidad. Entonces, cuando empezamos a hacer los cambios y que nos dimos cuenta que esa actitud no existía, pues nosotros podíamos ponerla o implementar todas las medidas que tú quieras, pero si no hay una actitud y cooperación por parte de la gente para aceptar esos cambios, no te queda de otra. Tienes que cortar, porque eso no lo puedes cambiar, eso tú no se los puedes dar.
Me imagino. ¿Y qué prácticas estaban usando? ¿Tenían algún proceso de desarrollo o simplemente era todo como ellos pedían?
Mira, en nuestro caso empezamos a, como les comento, empezamos a crecer muy, muy rápido de repente en proyectos. Entonces, eso nos llevó a implementar cierto tipo de procesos no tan especializados para el área de desarrollo, sino procesos que nosotros mismos íbamos armando. Y desde ahí empezamos a notar que esa aceptación hacia ellos no se daba. Entonces, pues desde ahí ya empezamos a ver que algo no funcionaba, empezamos a tomar cierto tipo de medidas, incluso, ¿por qué no decirlo? O sea, buscamos la manera de motivarlos de muchos puntos de vista, porque para nosotros no era sencillo decir, oye, pues deshago mi equipo de desarrollo, ¿no? Pues si es gente que ya tiene conmigo X cantidad de años, ya conocen a los clientes, conocen una metodología, ya sabes en qué nivel están, pero pues no se pudo, o sea, en nuestro caso no pudimos, ¿no? Tuvimos que tomar esa decisión drástica.
Me imagino ya se convirtieron en una carga, ¿no? Todos esos vicios que tenían ahí.
De hecho, sí, se convierte en una forma de trabajo, desafortunadamente, ¿no? Entonces, como estaba acostumbrado a trabajar con cierta carga y mantenerla, cuando, bueno, la carga empieza a crecer, pues ya no es tan sencillo que la quieran adoptar, pues ya era, uy, es mucho trabajo, es mucho esto otro. Entonces ya la actitud empezó a cambiar totalmente, y eso fue lo que no pudimos solucionar.
Y con este equipo nuevo, ¿eran gente juniors, por así decirlo? ¿Todos empezaron ahí o tuvieron que agarrar gente que también con experiencia? Y la otra pregunta era, ¿el código con el que trabajó esta nueva gente era el mismo que trabajaban las otras personas o fue completamente empezaron también?
No, empiezo por la primera pregunta. Cuando empezamos a hacer la solicitud para los nuevos desarrolladores, también nos topamos con que nosotros esperábamos conseguir gente de experiencia. No fue así, o sea, sí llegó mucha gente, pero la mayoría pues eran recién egresados. No fue el perfil que estábamos buscando al principio. Conforme se fue yendo el tiempo y después aparece por aquí Alfredo y empezamos a trabajar con él, bueno, tomamos también la decisión de agarrar entonces desarrolladores que recién habían sido egresados de las escuelas y formarlos y explicarles y hacerlos que se incluyeran en nuestro plan de trabajo. Ese fue el esquema que nosotros manejamos. El código con el que tuvieron que trabajar, respondiendo a la segunda pregunta, sí, fue código que ya existía. Nosotros tenemos proyectos con más de 10 años funcionando. Entonces, pues no había de otra, ¿no? O sea, tienen que trabajar con ellos. Y los hemos ido adaptando poco a poco.
Basado en eso, ¿cómo aseguraste que los nuevos empleados, o qué background checabas para que no fuera más de lo mismo? Pero que no te fueran a salir con los mismos vicios y mismas actitudes.
Ok, me di cuenta de que la mayoría de las personas, de los muchachos que están saliendo egresados, todos están más o menos en un mismo nivel. Las universidades se están basando en un estándar, los están preparando de cierta manera, ¿no? En esta ocasión, yo, sabiendo que esa cuestión, esa parte técnica, que aunque sí se evaluó de manera general, le hicimos una evaluación general, vimos que sí cumplían por lo menos con requerimientos mínimos. Nos basamos mucho en la cuestión, repito, de la actitud. Incluso les comento que cuando entrevistamos a varios de ellos, tuvimos asesoría también de una psicóloga que les hizo un pequeño test para identificar, bueno, pues cómo estaban, ¿no? Cuál era su nivel de aceptación hacia los cambios y todo. Y ahí nos basamos. O sea, entrevisté, sin decirles mentiras, yo creo que como unas 40 personas aproximadamente. De las cuales, bueno, ahorita nos quedamos con un equipo inicial de 4.
Y ya que los tenías ya contratados, ¿qué medidas implementaste, por ejemplo, para que no te fueran a volver a borrar el código?
Bueno, aquí fue donde entró el trabajo de Alfredo y la asesoría de Alfredo. Estamos trabajando ahorita con Mercurial. Una de nuestras primeras etapas es la implementación de Mercurial. Y es lo que estamos trabajando y estamos cuidando precisamente el trabajo y los códigos.
Pues ahora sí, entra, ¿no, Alfredo? ¿Cómo fue esa interacción?
Sí, bueno, mira, precisamente lo que platicábamos con Marco es que normalmente cuando empiezo, haz de cuenta que un poquito de background, los últimos 3-4 años me contratan para proyectos que tienen algo de dificultades. Entonces, sí, ya conociendo esto, ya sé cómo hacerle para poder evitar que un equipo de trabajo tenga problemas, y en este caso, como el equipo era nuevo, pues empezar bien desde un principio. Haz de cuenta que desde todo proyecto, desde mi muy particular punto de vista, siempre manejo 6 puntos que debe de controlar todo proyecto, que empezando precisamente por cuidar tu código fuente y sí les digo, con cualquier repositorio de trabajo, ¿verdad? Trato de no ser que no, que es mejor Mercurial, es mejor JIT, es mejor SubSafe. Trato de evitar mucho eso, pero la herramienta que hoy por hoy me ha funcionado más en el ambiente Windows es Mercurial. Y créeme, Marco no me dejará mentir, que se resuelve aproximadamente el 50% de los problemas que llegues a tener, nada más por implementar el puro Mercurial, y es uno de los 6 puntos. Lo que sigue es cómo acostumbrar a las personas a trabajar con un poquito de proceso. La otra vez, ya ves que platicábamos en una discusión de Facebook, que el proceso de hacer el software no lo puedes automatizar, no lo puedes maquilar, no es, simple y sencillamente no es posible. Sí, el software es un producto 100% artesanal. Sin embargo, sí hay maneras de que tú tengas este proceso para actividades que son antes de empezar a programar y las que son después de programar. Y esas son, para mi punto de vista, tan importantes que si no les llevas un control, simple y sencillamente el proceso se hace un caos. O sea, podrás hacer muy buen software, pero vas a entregar 2 años después de la agenda, ¿no? ¿Sí me explico?
Sí, claro, no son enchilados.
Y ayuda también tener un proceso ágil, ¿no? En el que todo el equipo es dueño del código y bueno, si uno de los del equipo se va, pues el resto sabe dónde se quedó, ¿no? Y el tener el versión de controles, pues ahí tienes todo el control, me imagino. Hace rato comentaban que el nivel que salen de la escuela es más o menos un nivel medio entre todos. Aprovechando, ¿no? ¿Qué nivel salen en la escuela? ¿Saben programar cuando salen de la escuela o cómo andan?
No, bueno, es que haz de cuenta que de saber programar, de ser buenos programadores, sí lo son. Que si le pones, de hecho los muchachos que con los que estamos trabajando, no hemos tenido ningún problema en cuanto a programación. Todo lo que se les ha puesto a hacer, todo lo han hecho. Fue más una cuestión de proceso, una cuestión ya ves que, por ejemplo, hay un pizarrón muy común en las metodologías ágiles, que es el de con post-its, donde vas poniendo qué se va haciendo y en qué estatus está, quién lo tiene, que se usa en Scrum y se usa en Kanban. Empezamos con esa herramienta simple y sencillamente para que las personas empezaran a ver cómo es una metodología, así en lo más básico, no queriéndoles desde día cero poner toda una metodología completa, sino, mira, tú tienes que avisar, tú tienes que saber en qué estatus está, tienes que, notificar más que nada qué es lo que está ocurriendo, que la comunicación fluya. Y ya con eso, que ya se dominó, ahora ya después de ahí vamos a empezar a movernos hacia otra herramienta que ya va a ser un poquito más complejo el proceso y otra herramienta para que las personas así vayan agarrando habilidad, porque créeme que si lo tratas de hacer todo desde día cero, pues es imposible, o sea, es una cuestión más de habilidad que las personas tienen que aprender para que puedan estar trabajando en proceso.
El mute, perdón, el mute.
Ah, ok.
Yo lo que veo también aquí es como una situación muy peculiar, ¿no? Tenían que deshacerse de un grupo de programadores y empezaron uno nuevo. ¿En algún momento consideraron o más bien no aplicaba buscar por alternativas de software abierto o me refiero de poner el proyecto, digamos, en vivo para que la comunidad de desarrolladores a través de Codeplex o donde quieras aportara? Bueno, o sea, estoy diciendo tonterías, ¿verdad?
Bueno, es que los proyectos eran 100% privados y eran también de que más que nada de mantenimiento, desarrollos nuevos no se tenían, al menos todavía no. Y pues era donde se buscaba atacar, ¿no? De que el mantenimiento de esos proyectos que existían pudiera darse sin ningún problema.
Pues más, Marco Antonio, como empleador, ¿tomaba en cuenta aportaciones que haya hecho el candidato, digamos, a ser empleado suyo? Aportaciones que haya hecho en comunidades, en código abierto, como speaker quizás.
Okay, mira, como código abierto, bueno, nuestro mercado es totalmente enfocado a tecnologías Microsoft, no trabajamos con código abierto. Eso es porque nuestros clientes pues así nos lo solicitan, ¿no? Dentro de las personas que tenemos desarrollo, bueno, teníamos un equipo de desarrollo ágil que había funcionado bien hasta cierto nivel, ¿no? Como les comento, el detalle fue que obviamente como empresa, bueno, empezamos a crecer, nuestros proyectos empezaron a ser cada vez más grandes, empezamos a jalar obviamente más proyectos hacia la empresa, y bueno, y fue donde tuvimos un desfase porque no visualizamos que fuéramos a tener ese crecimiento tan rápido. Eso nos llevó pues a que los procesos no estuvieran implementados de la manera correcta, ¿no? Al momento de ya quererlos implementar, que pues nos topamos con esa resistencia, bueno, fue que tuvimos que tomar esas decisiones, ¿no? Es obvio, como tú lo comentas, fue una decisión muy sui generis, no es tan simple que alguien tome ese tipo de decisiones, pero bueno, había manera, se dio en un momento que se planeó, organizamos todos, como Alfredo comenta, hicimos una pausa en la adquisición de proyectos nuevos, hicimos una pausa para poder hacer esta transición. La confianza que pues, de alguna forma hemos ganado con los clientes nos permitió que pudiéramos hacer esa pausa y poder trabajar en el proceso de reacomodo para entonces sí volver a retomar los proyectos nuevos y seguir adelante, ¿no? Entonces, pues fue un conjunto, ¿no? De situaciones ahí que nos permitieron poder aplicar esos procesos como los estamos manejando ahorita, tener una maduración en el personal que tenemos y aceptar que obviamente que esas personas o desarrolladores nuevos pues tienen un proceso y que tienen que pasar por un proceso y ya no estamos esperando que empiecen a producir desde el primer día que llegan, ¿no? O sea, sabemos que vamos a tener que invertirle, pero pues ya lo teníamos visualizado.
Con los desarrolladores del equipo que se fue, ¿qué tan involucrados estaban ellos en definir el proceso? Es decir, ¿participaban ellos o simplemente no querían cambiar y no les importaba qué era lo nuevo que se quería intentar? ¿O no se les tomó en cuenta y quizás por eso se enojaron? ¿O me puedes decir sobre eso?
No, de hecho somos una empresa que sí tomamos muy en cuenta el trabajo en equipo. Parte primordial desde mi punto de vista de un equipo de desarrollo pues es eso, ¿no? Que sea un equipo. entonces se les tomaba en cuenta, veíamos cuestiones de capacitación también. Estuvimos buscando, como les comento, varios mecanismos de cómo poderlo aplicar. Pero bueno, desafortunadamente pues no se dio, no se logró.
Y que me mencionabas que en el poco tiempo ahorita que tienes con el nuevo equipo has notado un beneficio, ¿no? ¿Qué beneficios has notado? ¿O qué ha cambiado que hace mejor el trabajo ahí?
Para empezar, la seguridad de mi código, ¿no? De inicio. Ya mi código está en un lugar seguro, está en un repositorio seguro, y ya no tengo el miedo de que pueda volver a desaparecer, simplemente, ¿no? Ese es el principal cambio que de inicio me da la seguridad. La otra es que al tener un proceso pensado en el manejo de los proyectos, desde el punto de vista de que cada muchacho lo va tomando desde un principio y se va adaptando totalmente a este proceso, nos ha permitido planear más fácil y hemos podido avanzar también muchísimo más rápido que como lo hacíamos antes. La pelotita ya no queda en una sola mano, ¿no? Sino que la pelota puede estar rebotando de un lugar a otro sin que nosotros podamos perder el control de un proyecto. Me refiero a los administradores del mismo.
O sea que me quedo con que lo importante en el equipo de desarrollo es la actitud, ¿no? El conocimiento técnico, ¿no? Porque si no tienes la actitud, pues el conocimiento no te sirve, ¿no? El equipo se atora y ya no avanzas. Y aunque en sea equipo junior y tienen la actitud de intentar cosas nuevas, querer ser mejores, pues te ayuda, ¿no? Es la lección, creo que.
Es correcto. Como les comentaba, la universidad, la escuela, te enseña la parte técnica. Eso te lo da. Y independientemente de cuál sea o no la mejor universidad, pero te dan las herramientas para que tú puedas desarrollarte profesionalmente. Eso es en cuanto a conocimientos, pero sí tienes que tener una actitud de trabajo en equipo. Eso es indiscutible. Si no la tienes, no vas a funcionar en ninguna parte. O sea, como desarrollador, si quieres estar como freelance y estar haciendo tus proyectos tú solo, pues te va a ir muy bien. Pero trabajar dentro de una empresa de desarrollo o integrarte con otros para poder lograr proyectos, no te va a funcionar si no tienes una verdadera actitud de trabajo en equipo.
Sí, eso es del desarrollador que trabaja solo y es malo para... Ya no, creo que ya no aplica, ¿no? Esas técnicas ágiles donde el equipo se comporta como uno, pues sí. Es lo que he estado viendo en muchas partes, ¿no? Que ya no es válida esta actitud de yo solo y es mi código y a nadie le importa, ¿no? Sino que es de todos y es más abierto, ¿no? Y bueno, creo que este es un ejemplo, claro.
Sí, así es, volvemos a lo mismo, ¿no? El trabajo en equipo es lo que tiene que hacer, lo que se tiene que trabajar, se tiene que madurar para que como tal, bueno, pues los proyectos salgan en tiempo y forma.
Muy bien, no, pues creo que ha sido bastante revelador esta plática. Y bueno, si no hay algún otro tema pendiente, Mario Alfredo.
Bueno, yo nada más quería agregar siempre he visto eso de que es muy 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 importante que las personas busquen la manera de hacer mejor su trabajo día con día, pero nada más en cuestión de programadores, porque he visto, créanme que he visto programadores muy pero muy buenos con arquitecturas que caray yo no me atrevería a decir que pudiera realizarlas, pero que al final de cuentas se los come que tienen 3 años trabajando con mucha presión, trabajando con mucho cosas encima, que truenan las personas y terminan. En un caso muy extremo de un amigo que hasta los 30 años tuvo un paro cardíaco. Entonces más que nada se busca hacer mejor el trabajo, y precisamente el tener herramientas como un repositorio, como controlar tu proyecto, cómo hacer mejores análisis, cómo implementar nuevas prácticas. Todas esas deben ir siempre orientadas a que pues uno haga mejor su trabajo y que a uno mismo le beneficie en los resultados que uno da. Porque si no, es una bolita de nieve de estrés, de problemas, y que al final pues acaban y desgastan a las personas.
Muy bien. Pues no me queda más que agradecer a Marco Antonio. Muchas gracias.
De nada, al contrario.
Y Alfredo, también un placer, ojalá no sea la última.
No, no, ya sabes, cuando guste.
Me despido también de Mario.
Ah, gracias Antonio, gracias Alfredo, disculpen acá el viaje que tengo. No alcanzo a llegar a la niñera, estoy con el niño.
Vida de padre. Feliz día de padre, por cierto. Bueno, nos vemos. Hasta luego.
Hasta luego, bye.